UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la llegada de Sky Showtime en Macedonia del Norte, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición dedicada para la semana del 6 al 12 de febrero, con un frío que pela todavía por aquí, por Alicante.
No te quejes.
Como siempre tengo conmigo a don Carlos, que ya estaba dando el parte meteorológico. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues yo digo, yo con la moto lo noto perfectamente, y hoy no hacía tanto frío, desde luego.
Y también a Jorge, que además tenemos un montón de noticias. No sé si te va a dar tiempo a todo entre el obituario que tenemos, que es una semana trágica, y todas las cosas que tenemos.
Me da igual, porque yo he venido aquí a que don Carlos nos hable de su curso de vinos, que se apunta. Cuéntanos algo, detalles del curso de vinos, porque estoy totalmente fascinado.
Te veo con la jubilación fastidiado. Viajes, sí, cata de vinos, como... te veo totalmente fuera.
Luego llegar al primero a meterme, una cosa muy bonita del Gil Alberde de Alicante, pues me enviaron, yo sí que voy a ver Actor y recibo información todos los meses y la agenda y tal, ¿no? Y veo ahí que hay la posibilidad de ver ni más ni menos que las bodegas de Enrique Mendoza. Se abría a las 3 de la tarde y en el lecho del dolor, esperando que me hicieran una ecografía del brazo y tal, eran las 3 menos un minuto. Digo, mira qué curioso, estaba leyendo eso, pincho y no se abre, y de golpe a las 3 se abre. Che, pincho, bum, 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 me logro matricular con autoburito y a las 3:05 ya no no quedaba ninguna plaza.
Es claro.
Así que... Lord Ticketmaster te voy a llamar.
Un domingo por la mañana, mira por dónde, perfecto, viendo una bodega de magnífica.
Siete de los conciertos de Taylor Swift de Iron Maiden.
O el que viene ahora de Beyoncé. No, porque es raro, porque además lo de beber gratis en España es una cosa que normalmente nunca se ha prodigado.
No trae gente, ¿no?
Nunca ha habido, no, es una cosa que no. En fin, vamos adelante, que tenemos, como os decía, muchísimos contenidos y empezamos con dos cositas de esta casa, Jorge. La primera es la tienda Fuera de Series, en la que sabéis que tenemos productos con nuestra marca, que tenemos una taza muy seriéfilas, y esta semana tenemos novedades.
Sí, justo novedades. Justo hoy viernes que hemos estado grabando, el domingo cuando lo escuchéis, tenéis disponibles en la tienda una nueva colección de productos. En este caso, una figura de Minix, que es esta empresa española que nos mandó hace un mes las figuras y nos fascinaron, nos gustaron muchísimo porque son súper chulas, son unas figuras coleccionables que además está muy, muy bien, porque lo que utiliza es un tipo de tecnología 3D que lo que hace es analizar un montón de personajes de series. Originalmente ellos hacían de futbolistas, y de verdad que son gente fascinante y tienen un montón de equipos tanto de España como de fuera, y han sacado una colección ahora teniendo de la mano de Netflix, que de hecho tiene licencia oficial de ellos, y han sacado una serie de figuritas de este tipo, de 4 series de Witcher, de Stranger Things, del juego del calamar y de La Casa de Papel. Nos la mandaron, nos encantaron, las jefas son súper chulas, y de hecho lo pusimos en redes sociales y mucha gente le gustó, y dijimos, oye, pues ¿y por qué no las vendemos? Y la verdad es que súper bien con todo el equipo, súper amables y súper atentos y atentas, y bueno, pues ya tenemos aquí a la venta las figuritas.
Poco a poco que vamos creciendo, que ya cuando dijimos al principio que iba a ser la serie para los grandes fans de series de televisión, no era mentira. Poco a poco ampliaremos el catálogo y tendremos. La otra novedad de esta casa es mi episodio favorito, un ciclo que vamos a hacer en el Instituto Juan Gil Albert, que comenzamos el próximo martes 7 de febrero, trayendo a creadores, a guionistas de series españolas para proyectar su episodio favorito de las series que han creado, y después en una tertulia más o menos distendida poder comentar con ellos todo lo que, bueno, pues su proceso creativo que les ha llevado, y tener las preguntas y respuestas de los asistentes. Arrancamos el ciclo con Borja González Santolaya y con Diana Rojo para hablar de Luimelia. Proyectaremos los episodios de la serie, bueno, desde A3Media y con todo su fandom. Será, como os digo, a las 6:30 en la Casa Bardín, en la sede del Instituto Juan Gil Albert de Alicante Capital. Si no os podéis desplazar, que yo creo que vale la pena si estáis cerca, de poder hacer ahí y nos vemos todos. El Instituto desde hace un tiempo ya lleva retransmitiendo por streaming todo su contenido, así que lo podréis ver también a través del canal de YouTube del Instituto Juan Gil Albert.
En cuanto tengamos el enlace, lo daremos a conocer por redes sociales.
Ahí estemos. Y luego la última noticia, Jorge, es los premios Feroz, que han sido noticia por otras cosas, y sí, veremos la tela que trae esto y lo que tiene, pero al final no dejaron de fuera de ser sí. unos premios que se han consolidado o se habían consolidado, como os digo, veremos a ver la evolución que tienen esto en las próximas fechas, ya no solo para cine, sino también para series.
Sí, de hecho, luego ya han anunciado, antes incluso de muchas otras cosas, anunció que van a crear un protocolo para evitar ese tipo de agresiones sexuales, así que lo que pasa en Los Feroz va a traer cola. Bueno, repartido entre dos series casi todo, de hecho, mejor serie dramática para La Ruta, que también se llevó el mejor actriz, por el caso de Claudia Sala, perdón, y también el premio Dama al mejor guión del, uh-huh. del serie. Y luego, por la parte de comedia, No me gusta conducir, se llevó el mejor serie de comedia, mejor protagonista, el mejor protagonista masculino, por el caso de Juan Diego Botto, y también mejor actor de reparto por David Lorente. Y luego, el que falta, que es el de actriz de reparto, Patricia López Amaiz, por Intimidad.
Sí, es la única que se coló dentro de ellas en unas categorías de interpretación que no separan entre drama y comedia, como suele ser habitual en otros premios como uh-huh. los Emmy o los Globos de Oro. Y como os digo, pues veremos la evolución que tiene la Asociación de Críticos y los premios de cara a la próxima edición, a la edición número 11. Jorge, vamos con el obituario en una semana tremendamente sí. triste, semana, tremendamente desgraciada.
Semana aciaga, porque tenemos muchas noticias de esta sección que nos gustaría no tener que dar nunca. Ha fallecido Annie Wrestling, que es la actriz que hemos visto recientemente tanto en 24 como en Boss, como en Timeless, y también haciendo el Reina Cyborg en la segunda temporada de Picard, y que además también fue la actriz que puso la voz y también lo que es el movimiento al personaje de Tess en The Last of Us, justo además la serie, el videojuego que ahora está el estamos hablando todos esos días. También ha fallecido en Nureddin el Altab, el actor que salía en el Príncipe y en La Casa Vecina, muy joven, con apenas 39 años.
Congelado de frío, ¿eh?
Sí, también ha fallecido Adam Adiane, que es también otro actor bastante joven, que es el villano de la serie de Lupin, que de hecho imagino que tendría que está rodando
la tercera temporada está
pendiente. Luego también ha fallecido el Cindy Williams, la actriz famosa, ya veterana, famosa en su momento por La Verne and Shirley, y también ha fallecido Lisa Lorin, no muy mayor, 64 años, la que fue la actriz original de Miércoles en la familia Adams.
Sí, lo de Wrestling además es que tengo tanto vivo, lo comentábamos, ¿no? Quizás de lo mejor que de la última temporada de Picard fue su papel de la reina Borg y la relación que tenía. Y nada, un cáncer galopante, se la ha llevado con 45 años, se lo detectaron hace 2 años y ha sido una cosa terrorífica, terrorífica, terrorífica. En fin, que la tierra sea leve a todos ellos y de verdad que ha sido una semana tremendamente trágica. Don Carlos, arrancamos con nuevos proyectos y vamos, cómo no, con la compañía de la manzana, con Apple TV Plus, que no solo quiere entretenernos a los mayores, sino también a las familias y a los niños.
Sí, está decidida a favorecer a su público infantil. Ha presentado los contenidos infantiles y juveniles que va a estrenar en los próximos meses, especialmente la continuidad de las suyas. Los jóvenes espectadores verán temporadas nuevas de las series más favoritas, como Pinecono y el Povini, que se estrena hoy, 3 de febrero, Precer y los cachorros, el 24, Hayley la espía, el 5 de mayo, y la serie ganadora del premio Peabody y Daytime Emmy, Pequeñas historias Zen. El especial Día de la Tierra de Amigo de Sago Mini se estrenará el 14 de abril. Por otro lado, las nuevas series comenzarán el viernes 31 de marzo con la encantadora serie Diario de una Lechuza, que está inspirada en los libros de Scholastic. La nueva serie Jane, del ganador del premio Emmy Johnson, Sinking Ship Tendeman y el Instituto Jane Goodall se estrena el 14 de abril. Y Sapo y Sepo, que está basada en los personajes de Arnold Lovell, muy querido hace 5 décadas, el 28 de abril. Y para acabar, pues una gran noticia, porque los fans de Snoopy, entre los cuales me cuento, pues van a poder ver nuevos clásicos de Peanuts, que algunos de ellos llevaban décadas y están disponibles, incluido el famoso Carlitos y la tarjeta del Día de San Valentín. Yo he tenido mucho tiempo el póster que decía: me siento frustrado, desplazado e incomprendido encima de la cama. que aún estará por ahí por casa, ¿no?
Vamos con una XN que empieza a arrancar la maquinaria de compras y nos trae dos series, pues una de ellas de las que hablamos y otra de la que se estaba empezando a hablar mucho en Estados Unidos. Por un lado, Alert, Unidad de Personas Desaparecidas, el nuevo proyecto de Khan después de dejar Hawaii 5.0, una serie evidentemente centrada en este mundo de una unidad de personas desaparecidas, en la que los personajes principales son marido y mujer separados después de que desapareciese su hijo en el pasado y que no sepan nada de él. Y por otro lado, Three Pines, una serie que, si recuerda Jorge, hablamos hace un tiempo de él, un tiempo de ella, centrada en Canadá, una investigación en un pueblo pequeñito que en Estados Unidos había comprado Prime Video, pero que aquí finalmente quien la va a traer, como os digo, en una fecha futura, todavía no tengo la confirmación, a leer sí que va a llegar el 27 de febrero, todavía no la tenemos, con Molina, se me ha dado el nombre totalmente, del actor.
Alfred Molina,
con, ¿no?, Alfred Molina como protagonista principal y absoluto de la misma. Y por último, la otra noticia es que desde el pasado 1 de febrero en XN Now, en la plataforma de vídeo bajo demanda que tienen las principales canales cableras en España, tienen disponible completa las 4 temporadas de esa maravilla llamada Masters of Sex, que además también, y nos lo decían el otro día por el grupo de Telegram, está también disponible desde hace unas fechas en Prime Video. Así que
la sea en XN Now.
O sea, en Prime Video vale mucho la pena si en su momento no la visteis, que os acerquéis a Masters of Sex. HBO Max ha tenido una semana muy tranquila, Jorge, para lo que es habitual, con un nuevo jefe de relaciones públicas.
Sí, sí, tal cual. Aquí James Gunn, que también, o sea, el hombre está, con el tiempo libre que tiene, a diario podía dedicarse también eso, a hacer relaciones públicas, porque vamos, me veo una semanita. El caso es que dijeron, tanto él como Safran, que iban a presentar el plan suyo para DC para los próximos años. Lo iban a hacer en enero, y bueno, lo hicieron en enero, pero vamos, rozando ahí, vamos.
O sea, parece las fechas de Apple, que es hasta el último día arrastrando
sobre la bocina, el 31, ahí se presentaron los dos ante la prensa para dar eso, el despliegue que tiene, que bueno, que ha generado todo tipo de titulares de todos lados y demás. Centrando más en lo que se ha anunciado, que es las series, vamos a tener hasta 5 series nuevas que están a menudo de momento, imagino que luego también es posible que aparezcan nuevos proyectos. Creature Commandos, que es una serie que ya está en producción, una serie de animación de 7 episodios, que es una cosa muy loca, pero como está el propio Gunn metido en los guiones, que es una serie de monstruos que se unen en un equipo para combatir a los nazis. O sea, que Dios sabe que puede salir de aquí. Luego, Waller, que es el spin-off de The Peacemaker, y bueno, y también Escuadrón Suicida, con Viola Davis como protagonista, retomando el papel de la que era dirigente de Argus, que es la organización que en la película de Escuadrón Suicida se encarga de crear este grupo, y luego también la vemos en Peacemaker. Lanterns, que es la serie que va a sustituir aquella que comentamos de Greg Berlanti, que se ha metido en el cajón y ha sido, imagino que Berlanti habrá trincado dinero de por aquí, que este tipo de cosas siempre me encantan.
Sí, el desarrollo lo han pagado y todo el mundo lo ha pagado,
este mundillo, pero bueno, al final se va al limbo, porque la han cambiado por una serie que está centrada en dos personajes más conocidos que encarnan a Linterna Verde, Hal Jordan y Jon Stewart. Y lo curioso es que y eso es una cosa que han dicho en tu presentación, me recuerda mucho a lo que hizo Marvel, es decir, son series de superhéroes, pero cada una con un tono, y en este caso el tono es un noir, porque directamente la referencia que han dicho es, queremos que sea una especie de True Detective, pero con los Linterna Verde, y que además dicen que esta serie en concreto va a ser un poco la piedra angular de todo el proyecto, de todo lo que va a ser, se va a desplegar, que imagino que será una trama conjunta de todas las series y películas, esta va a ser la que más pozo tenga o la que más importancia tenga. Luego, Paradise Lost, que también en este caso, pues, un thriller de intrigas palaciegas al estilo Juego de Tronos, palabras además de, me llama mucha atención que utilizan incluso palabras del, aunque bueno, son series propias, así que pueden utilizarlo. Centrado en Temistira, que es la isla mágica donde nace Wonder Woman y crece. Y luego Booster Gold, que es de un personaje que es del futuro, que no tiene ningún tipo de poder, pero tiene varias cachas de tecnología, que es capaz de viajar al pasado, y al viajar al pasado y tener todos esos cachas de tecnología, pues se hace pasar por un superhéroe, aunque realmente es un estafador, y bueno, exactamente tenemos series. Y luego, en el apartado de películas, y voy a ir muy rápido, sí que el cosas nuevas, porque luego también cosas de resto de series, que eso puedo comentar, sí que es tú. Habrá película de Batman, en este caso, además lo curioso es que va a ser Batman con Robin, que será el hijo de Bruce Wayne. También habrá película de Superman, pero parece ser que un estadio de vida mucho mucho anterior. Habrá también película de Supergirl, que lo que hará es un contraste con Superman, mientras que Superman vino a la Tierra, fue criado en una familia en paz, armonía, comprados y más, pues Supergirl se quedó en Krypton, vio la destrucción del planeta y como eso cambia completamente el carácter que tiene De hecho, dice que va a ser mucho más oscura que lo que estamos habituados a ver en Supergirl. Luego, La Cosa del Pantano, que va a ser la película que cerrará todo el ciclo, que va a ser una película de terror. Y luego, a mí, la que más ilusión me hace, y la verdad que no me lo esperaba, que es la película de Authority. Que Authority es un cómic de superhéroes que venía de Wildstorm, y luego pasó aquí, creado por Warren Ellis y por Brian Hitch, de un grupo de superhéroes muy peculiar que en su momento fue muy rompedor. De hecho, es un cómic de los 90 y ya había una pareja que eran gays. Y además, de hecho, eran pareja entre ellos, lo cual era una cosa innovadora y rompedora en su momento.
Sí, yo creo que es una serie que se comparará, una película que se comparará muchísimo con The Boys sí, porque tiene ese tono gamberro y de romperlo. Este es el capítulo 1, porque aquí no han querido llamarle fase, se han decidido llamar el capítulo 1, que se llamará Dioses y Monstruos, y a ver qué ocurre con todo ello. Yo creo que el planteamiento no es malo y sobre todo se nota que tienen mando en plaza, y más allá de la presentación, que podéis ver en los 6 minutitos que hemos publicado 2 veces en la newsletter esta semana, es que Gunn no se cortó un pelo. Hizo amigos en Hollywood, una presentación insólita, tirando por tierra, poniendo al pie de los caballos el régimen anterior, diciendo que están jugando con los sentimientos. No lo dice así, lo dice de una forma bastante más clara de Henry Cavill en los últimos tiempos, al que le tiene mucho cariño, y en general decir... Hombre, yo creo lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Es decir, yo es que soy muy partidario de cuando llegas a algo en el que estaba con un mundo disfuncional como era el de DC, con grandísimos éxitos, que al final Joker no es que tuviese un éxito de taquilla solo, sino que además se llevó un Oscar, que de Batman será mejor o peor la película, pero también ha sido un exitazo, que vamos a decir de Aquaman, que fue la leche, es decir, que en el mundo del cine ha funcionado y que en el mundo de las series el Arrowverse ha mantenido una cadena ya solita durante muchísimo tiempo, pero es cierto que esa coordinación no había, y yo creo que cuando tienes que llegar aquí, yo en estas cosas soy tremendamente de la rama leninista, es decir, arrasas y cortas cabezas y arrasas con todo y tiras para adelante, es que no hay otra forma de hacerlo.
Sí, no, de hecho lo que le incide mucho es que había mucho desorden, cada uno iba a su bola, y de hecho incluso se ponía como ejemplo él, porque dice nosotros hicimos Peacemaker y dice colamos una referencia a Bad Mike, y dice, nos dejaron nada, entonces hemos hecho meter a un personaje que es una especie de broma, una especie de coño, aunque es un personaje que existe, lo hemos colado aquí y nadie se ha dicho nada, y dice, claro, y esto supuestamente lo que pasa es que claro, al hacerlo, que ese personaje le da sentido ya dentro de su universo, con lo cual lo que intentan poner es un poquito de orden, lo que pasa es que quizá las palabras que he utilizado un poquito pasa de vuelta, pero bueno, yo que también es parte del personaje y sí. No es la primera vez que James Gunn, bueno, de hecho
él
James...
sabe su papel, sí, es sí. Decir, yo creo que Gunn tiene claro el papel, sí. Es el último escritor en Twitter vivo, o sea, va a ser el último cuando cierre todo, el último tuitero para la información va a ser James Gunn ahí, y yo de verdad que le halago el que el tío tire para adelante, porque el salto de tomar decisiones, de ser director y poder gestionar esas cosas a ver qué funciona. Es cierto que seguirá conviviendo pues con todo los estrenos, especialmente en cine de este año, justo, que viene del régimen anterior, y eso no puede hacer nada. No van a poder cancelar la segunda película de The Batman, y van a coincidir dos Batman, pues porque la Batman de Matt Reeves con Pattinson recaudó un porrón de pasta, claro. y pues los dineros son los dineros, y no van a cancelarlo y seguirán conviviendo con esas cosas.
Y tampoco puede decir, habla muy alto, porque él tiene pendiente estrenar una con
Marvel. Con la conveniencia directamente, dentro de 2 días.
Así que bueno, este último año, así resumen, este último año es el último año de transición, que eso, que toda la segunda de The Batman, Shazam, Aquaman, y demás, como que van a estrenarse y demás, y luego ya, realmente sale el año 2020, yo imagino que sale el 2024, o sea, el año de las series, y el 2025 es el año de las películas.
Las dos películas, la única que tienen fecha de estreno, porque otra cosa que decía es, no puede ser que pongamos la fecha fijada en el calendario y estemos a prisa y corriendo, escribiendo el guión mientras rodamos la película, porque hay que estrenar en la fecha, las únicas que tienen año de estreno a día de hoy, son las películas de Batman y de Superman, las nuevas que serán dentro del DCU, que será para el 2025.
Pues ya está, eso tenemos. Y luego también tenemos en HBO el avance, no tenemos todo porque solamente han.
Hasta el 17 de febrero nos han contado.
Pero sí tenemos, vamos al vídeo. Este pasado viernes, cuando está escuchando el domingo, ya se estrenó Traidores España. Y también ¿Quién mató a Madeleine?, una docuserie sobre el asesinato de Madeleine McCann. El miércoles 8, All That Breathes, un documental, y Aqua Teen para siempre, Plantasma, que es una película, me imagino que es de fondo infantil. El jueves 9, Confía en mí, primera temporada. Tercera temporada del Padrino de Harlem, y la novena y última temporada de Flash. el viernes 10 la miniserie de Cormorant Strike, Sangre Turbia,
que está inédita aquí.
El día 12, domingo, la docuserie La Maldición del Windsor, que habla del incendio del edificio Windsor en Madrid, Madrid, ¿verdad?
En Madrid, Madrid.
Sí. El lunes 13, La Casa que construyó los dragones, que es una serie documental, que realmente yo creo son los after shows que había en el canal.
Son unos documentos que eran unos documentales extensos, porque no eran nada cortos, eran de 20 o 30 minutos, que en HBO Max americanos sí que lo colgaban en la plataforma y que aquí no los teníamos, y se que ve, yo no sé si los habrán doblado solo subtitulado, me imagino que solamente subtitulado y que se empezarán y se emitirán aquí los 10 completos.
Y el viernes 17 por fin llega por el diablo la serie de animación, que después de este pequeño retraso en su estreno, que estaba pensado para diciembre, nos llega este febrero.
Don Carlos, vamos con Filmin, que anuncia por fin la fecha de estreno de una de sus producciones propias, Self Tape.
Sí, el 4 de abril. El 4 de abril va a estrenarse la tercera serie que ha creado Filmin original, con producción de Filmax, participación de la Televisión Española y del Instituto Catalán de la Empresa Cultural, Self Tape. En 6 episodios de 30 minutos, rodada en catalán y en castellano, pues cuenta la historia de, en parte autobiográfica, de dos hermanas, interpretadas por Joana y Mireia Vilapuig, que han tenido un gran éxito de jóvenes, como ya lo tuvieron con Pulseras Rojas, la serie aquella de los niños de cáncer, y que 10 años después pues se encuentran en situaciones distintas. Mireia vuelve a Barcelona, triunfa como actriz en Noruega, sin embargo su hermana Joana lo decide fríamente, y cuando le ofrecen a Mireia el papel que tenía que hacer Joana, pues salen a la luz secretos, mentiras y traumas. La serie ha sido coescrita por ellas mismas y por Iván Mercader, Carlos Obisco y Clara Espasach. Y la producción ejecutiva será de ella, de Vilapuig, con Pau Freixas, Carlos Fernández y Laura Fernández Benítez.
Sí. Tiene pinta de que puede ser un pelotazo.
Esta puede funcionarles bien. Puede funcionar. Yo creo que Autodefensa es lo que es, y entras en el juego o no entras en el juego, pero esta puede funcionar muy bien.
Y, y si le coges lo de Pulsera... Claro.
Sí, sí. De hecho, en la presentación en la que yo tuve la suerte de acudir, porque nos invitaron la gente de Filmin para estar allí, contaban eso, y estaba allí el productor ejecutivo de Filmax, que decía que les debíamos esta serie, que al final ellos fueron los productores de Pulseras Rojas y sentían que les habían dejado de lado muchos de los actores tan jóvenes en ese momento, y que esta era alguna forma de recuperarlos y de recuperarlo de alguna forma. Sí. Yo a esta, de verdad, igual que Autodefensa, te puedes reír con ella, y es una serie muy para su público, y a quien le gusta le va a gustar muchísimo. Esta creo que puede tener un punto más, a ver si cuando la veamos qué nos parece. Jorge, vamos con Movistar Plus, que sigue comprando series internacionales, en este caso una serie europea llamada El Quinto Día.
Sí, El Quinto Día, que es un estreno que bastante apetecible en el europeo. De hecho, su premier se va a hacer en la Berlinade, que este año la Berlinade ha añadido la sección de series, que imagino será algo que ha llegado para quedarse, y esta va a ser incluso la primera serie que estrene este ciclo, que dentro de la Berlinade, dedicado a las series. La serie está producida por Fran Dolger, que está trabajando en Juego de Tronos, y lo que cuenta es centrada en un grupo de científicos que está contra reloj intentando buscar una solución a una entidad marina que ha despertado, que amenaza a la humanidad, como respuesta al ataque que están sufriendo los océanos, y que están...
La venganza de Gaia, ¿no?
Dañando su hábitat. Y la verdad es que la serie pues viene con bastante pompa y te pinta que puede ser un pelotazo. Aquí no sabemos cuándo llegará. Se emite el estreno en la Berlinade del día 19 de febrero. Imagino que aquí llegará...
Marzo, abril, la echaría yo. Depende de los huecos que tengan, si la emiten en lineal o no.
Sí, y también imagino si hay estreno... a la vez en toda Europa, o coordinado o no.
Eso sí puede ser, no sabría decirte. Don Carlos, Netflix, el otro día me solté un rant divertido en streaming hablando del tema de las medidas de las cuentas compartidas. Don Carlos, ¿quieres contar alguna cosa de esto?
Sí, parece ser que Netflix anuncia ya que lo que va a hacer para acabar con las cuentas compartidas. Los usuarios deberán establecer su ubicación principal, y cualquier dispositivo que quiera utilizar la cuenta se tendrá que conectar al menos una vez al mes, una vez cada 31 días, a esa red Wi-Fi. Las personas que no forman parte de tu hogar, pues deberán usar su propia cuenta de Netflix. Bueno, Netflix dice que va a anunciar la posibilidad de agregar miembros extra, con un pago que no sería la totalidad, y avisa de que puede bloquear si se inicia la sesión fuera de la ubicación principal, y comunica algunas mejoras, como el hecho de que va a tener un audio espacial, no sé qué significará, pero en fin, disfrutar de un sonido más envolvente, y va a permitir descargar contenidos sin conexión a internet en 6 aparatos, dispositivos, en lugar de los cuatro que había hasta ahora, y anuncia además que no será una medida tajante, sino que avisará de que está pasando para que tú cortes la cuenta.
Aquí, como todo, el demonio estará en los detalles, habrá problemas, habrá follones, habrá mucho cabreo, no sé si en Twitter, porque no sé si llegarán para entonces, pero es igual, bueno, en Mastodon.
Perdón, se me olvidó también, anuncia que si vas de viaje, puedes tener un tic temporal para poder seguir viéndolo.
Yo lo conté el otro día en streaming, además creo que voy a escribir sobre esto para Alicante Plaza este mes.
Me hace mucho pena que, si no habéis escuchado, el jueves, escuchalo, porque creo que está muy bien lo que comentas.
Y creo que es lo que sabíamos desde hace un año, y dentro de las posibles soluciones, de verdad que creo que es la más
razonable.
Sí, uh-huh. Yo creo que es esa de ahí, teniendo en cuenta, y eso, bueno, pues hoy le sacaban los colores a Netflix, recuperando un tuit antiguo en el que decían compartir las contraseñas es amor, que esto no es una cosa en la que se le ha, ya no solamente se ha echado la vista a otro lado y se ha dejado, es que se ha alentado por la propia compañía, y eso es absolutamente cierto y tienen que asumirlo.
A mí me recuerda mucho a la época en la que Microsoft no tenía ningún tipo de reparo en que piratearas Windows y Office y demás, porque les venía muy muy bien. Y algo parecido, lo que pasa es que, bueno, pues ha llegado
algo parecido lo que pasó, creo que era Juego de Tronos, que aparecían los episodios desde una dirección rusa que era de la propia.
La profesión, sí, y algunos filtrados incluso. Filtrado. Yo dos apuntes, uno que mencionaba en el grupo de Telegram el otro día, que poco se está agradeciendo a Netflix el hecho de que van a conseguir todos los hijos e hijas que están en la universidad vuelvan a ver a sus padres al menos una vez al mes de manera sorpresiva. Si tenéis hijos en la universidad o hijas en la universidad y empieza a ir más a menudo, sospechar, porque igual tiene algo que ver. Y luego, esto, la cosa de pensar, esto tiene una serie cojonuda de gente que tenga compartida la cuenta con personas que no conocen y que deciden a partir de ahora todos los meses quedar para que no les jodan la cuenta. Y hay una serie de gente con la que llevas compartiendo tu contraseña 3 años o más años y que no conoces de nada, y de repente decides que todos los meses vas a quedar. Yo creo que esto es una serie.
Eso va a beneficio a la hostelería, los bares.
Está abierto
el Conecta, ¿no? Está abierto el Conecta y está abierto varias cosas. Vamos a cortar el programa porque tengo que. No puedo parar de crear.
Vamos con Prime Video y con un nombre propio, que es Philly Waller-Bridge. Se acababa su contrato de 3 años de exclusividad con la plataforma, en el cual no habíamos visto nada, sí parece que está trabajando mucho. Waller-Bridge se encargó de parte del guión de la última película de James Bond, está coprotagonizando la nueva película de Indiana Jones, y como os digo, terminaba su contrato y la han renovado por 3 años más. Inmediatamente han salido 2 proyectos, uno basado en una novela que tiene muy buena pinta llamada Firme aquí, en el cual lo que tenemos es un trabajador del infierno que está hasta las narices de seguir trabajando ahí dentro y decide que va a intentar como sea salir de ello dando un pelotazo, firmando el alma de alguien tremendamente importante. Como os digo, parece una serie muy divertida.
Claro, basada con el calor que hace, no veas.
Basada en un libro. Y luego, en la que desde luego llenó y que fue a las horas después de confirmarse de esto, está a Philip Waller-Bridge adaptando Tomb Raider para serie de televisión. También hay varios proyectos de revitalizarlo en tanto en videojuegos como en película, pero aquí sería una serie de televisión que de inicio no está confirmado que ella ni dirija ni protagonice, pero sí que escribiría los guiones, como os digo, de esta adaptación de Tomb Raider para la televisión. Sí. Así que
la apuesta de Amazon por los videojuegos, pasa un poco con el Netflix, lo de crear franquicias, lo van a hacer con Terminal List, que lo comentamos ayer en streaming y en la NL, y bueno, tienen ahora mismo tienen en proyecto God of War, tienen en rodaje Fallout y ahora Tomb Raider, y de hecho Tomb Raider también Amazon Studios va a hacer un nuevo videojuego, con lo cual
no solamente ellos.
Un filón nuevo que tienen. Y van a tirar por ahí,
y
seguro.
La que va a hacer muchísima fuerza con esto es Sony, después del pelotazo de The Last of Us. O sea, ahí van a empezar a ver el catálogo de todos sus exclusivos, y además ellos tienen el inconveniente de no tener una plataforma, pero la ventaja de que al no tener una plataforma se lo pueden vender al mejor postor y pueden elegir el equipo creativo, y ya te digo yo que va. Jorge, ¿hablamos de Sky Showtime y de Macedonia del Norte o qué?
Sí, has comentado tú en el arranque del programa, y bueno, también el motivo de cachondeo esta semana, especialmente en el grupo de Telegram de Fuera de Series, que como decimos siempre, os podéis unir entrando en telegram.me/fuera de series. Sky Showtime, la cuenta oficial en Twitter, la cuenta global en Twitter,
sí, hizo un tweet ahí. No hay española. En España tenemos Instagram, tenemos TikTok, Facebook. Tenemos Facebook, y no hay cuenta oficial de Twitter, que según leí el otro día de Lorenzo Mejino, existió y la han cerrado.
Uh-huh. Un anuncio de Twitter, esto es de super guay, no sé qué, anunciando bien, Sky Showtime ya tiene fecha para su mayor despliegue en la historia. El día 14 de febrero ya se va a poder ver en Albania, República República Checa, Hungría, Kosovo. Bueno, aquí tengo que decir, no, Kosovo puedo decir, no, tenemos que decir el
no, ahí, es, no tenemos
este es tu problema, es que sabe demasiado no, esa parte. No, yo la leo y ya está.
Sí, sí, me hace, es que he caído ahora, que no puedo decir Kosovo porque técnicamente España no reconoce a Kosovo como un país.
Ahora hay que decir Yugoslavia o Serbia del Sur
hay,
o Kosovo.
Sí, hay, no, tiene un nombre, es República, no sé qué de Kosovo. Míralo, porque es que no, hace unos meses que jugaron en partido
sí,
de fútbol
y
fue un problemón porque, claro, cada vez es normal que se te vaya a decir Kosovo, pero claro, encima en televisión española no se puede permitir, Juan Carlos Rivero, el decir Kosovo tal cual. Macedonia del Norte, que es la antigua Macedonia, pero que cambió el nombre también por su bronca con Grecia, que también podemos hablar aquí de esto. Polonia, Rumanía y Eslovaquia. En fin, que todo esto porque decir que no viene a España. De hecho, muy gracioso porque el tuit, si entras, está plagado de menciones de guarda por Spain y España, Spain is different, ¿qué pasa con España? Y España no. ¿Cómo? Y España no. ¿Y cuándo llega a España? Es todo eso, ese tipo de comentarios. Y desde aquí, bueno, tanto aquí como en Instagram, como en todos lados. Y bueno, desde aquí mi aplauso al community manager o a la comunidad que está aguantando el chaparrón, porque le está cayendo una fina. Y la verdad es que está respondiendo diciendo: no os preocupéis, que esto llega muy pronto. Pero vamos, que no debe ser nada agradable el tener que estar lidiando con esto. Y otra sorpresa, porque dábamos por hecho que el día 14 de febrero sí que iba a llegar. Bueno, habrá que esperar un poquito más.
Pues no soy capaz de encontrar cómo está, pero desde luego sí es cierto que no reconocemos Kosovo. Eso sí que estoy enterándome totalmente. Sí, no acabo de encontrarlo. Don Carlos, acabamos lo último que con dos noticias de dos grandes series que prepara CBS para el año que viene, que no tenemos quien la puede traer aquí. Puede que sea Sky Showtime, si alguna vez llega. Puede que la compre alguna otra cadena, especialmente una de ellas, Movistar Plus, tendría la candidata. Pero desde luego son dos grandes noticias.
Desde luego, esta es maravillosa. Es decir, CBS prepara el nuevo spin-off de The Good Wife, esa gran serie que luego se transmutó en esa magnífica serie que acabó hace de The Good Fight hace nada, y se va a centrar en Elsbeth Staccioni, esa, digamos, rarilla y extravagante abogada que ha aparecido, abandona Chicago y se va ni más ni menos que a Nueva York, donde va a colaborar con la policía para poder juzgar a grandes criminales. Bueno, el personaje que interpreta a Kathleen Preston, pues dará seguro muchísima satisfacción, y para mí es una gran noticia porque soy un fanático de la serie.
Sí, señor, y junto a ella se confirmó el reboot o el remake de Matlock, del mítico detective de la CBS, en este caso
abogado,
interpretado...
Abogado.
Perdón, tienes toda la razón, de los 80 y los 90, que en este caso va a estar interpretado por Kathy Bates, que vuelve a meterse en el mundo de los abogados. Ya tuvo una serie de una sola temporada hace un porrón de tiempo, cuyo nombre ahora no recuerdo.
¿Sabes por eso? Ahí que se creó Dylan McDermott y algún otro fueron los que nacieron de la serie de abogado. Yo me acuerdo de la que le veía.
Jorge, vamos con la sección que yo tiene renovaciones, que tenemos como una o dos aproximadamente.
Esta semana. Por un lado, Showtime, que debido a la fusión que ha tenido con Paramount Plus, ha decidido tanto cancelar como incluso retirar de su catálogo. Cancelaciones, Three Women, y esta es la más sangrante porque era la serie que estaba, yo creo que está ya producida y está hecha.
Está totalmente terminada.
De hecho, incluso hace unas semanas o un par de meses hicieron un primer teaser que de hecho está en la cuenta de Showtime, ya están buscándole el lugar donde sí, destino está. De hecho, cuenta con Betty Gilpin entre sus protagonistas, y luego American Gigolo, también de la serie de Joe Bernthal, que termina con esa temporada. La FX ha cancelado Kindred, la serie basada en la novela de Octavia Butler, aunque su showrunner va a intentar buscarle acomodo en otra casa, porque de hecho tiene planificado varias temporadas y varias tramas distintas. También ha pasado lo mismo con Reboot, la comedia de Hulu, que a mí me encantó, yo creo que es bastante simpática, pero
también la que más me sorprendido que hayan cancelado.
Sí, sí, el cancelada, y también en este caso de Steven Levitan va a intentar buscarle nueva casa. Y luego Pennyworth también en HBO Max, cancelada después de tres temporadas.
Esa es la que más pinta, la más lógica de todas.
Y luego, como renovaciones, Apple TV Plus ha renovado Acapulco. Esta serie, yo creo que es la gran serie que no estamos viendo. Y yo creo que debe ser esta, porque todo el mundo que está viéndola le fascina.
A mí Juan Francisco Bellón me lo lleva diciendo desde el primer episodio. Tienes que verla, de verdad que es muy divertida, que es muy entretenida, y está contentísimo con la renovación.
The Recruit, el novato, creo que es la traducción que tiene aquí en Netflix, que funcionó muy bien y va a tener segunda temporada. Luego, de golpe, Fox ha renovado Los Simpson, Bob's Burger y Padre de Familia por dos temporadas de golpe. Creo que Los Simpsons va a llegar a su 16ª temporada con esta renovación. Para sorpresa de nadie, HBO Max ha renovado The Last of Us para una segunda temporada y me extraña mucho que hayan esperado tanto,
tiempo,
y
no
ha
hecho
el episodio, que bueno, lo hicieron un poquito antes del segundo episodio, del tercer episodio, que ha dejado a todo el mundo absolutamente maravillado. Y luego Netflix ha renovado en un hito, que yo creo que es de la plataforma, para una séptima temporada, Comida para Phil, o sea, más de Phil, esta docuserie medio rating, medio tal, en el cual ahí se llama Phil Rosenthal, hace un poco lo que le da la gana, y viajando y comiendo por todas partes, y bueno, él está encantado con la vida, Netflix parece que también, así que tendremos séptima temporada.
Es una serie del formato de viajes y de comer y encontrarse con gente que popularizó y yo creo que perfeccionó y fue el máster absoluto de ello. Anthony Bourdain, mucho más amable, te ríes. Es una serie en la que te ríes por un momento, pero sobre todo de la sonrisa perenne. Es decir, es un tío de los que es imposible que no te caiga bien, y el que siempre te hace esa sonrisa y te lo transmite, el que disfruta con lo que está haciendo en esta segunda juventud que le ha dado el tener esta serie.
Aquí en Televisión Española también en la 2 ha vuelto Ambrosio con los viajes, las lutas de Ambrosio, que el tío se pega una jalada en Canarias para que no vea.
Y sobre The Last of Us, comentaros que ya tenéis disponibles en review de Fuera de Series, así que lo podéis buscar en el reproductor de podcast donde os estéis escuchando, el análisis de los tres primeros episodios que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón, que nombraba antes hablando de Acapulco, Jorge Navas y un servidor comentando pues eso, cómo ha arrancado los tres primeros episodios de la serie de HBO Max. Vamos con estrenos, una semana relativamente tranquila comparado con la que tuvimos la semana pasada. La semana pasada lo que pasa es que han ido apareciendo muchos estrenos. El lunes, de hecho, no tenemos ningún uno, pero sí el martes, don Carlos, las dos que yo creo que te gustan bastante.
Sí, las dos que más me gustan, con diferencia, ¿no? Una no la voy a recomendar porque ya es muy antigua, pero en fin, la otra sí, seguro. La tercera temporada de The Qualifier, la serie que nació de las dos películas de ese justiciero, en fin, un tanto alejado de los parámetros demócratas y demás, pero que en este caso interpretaba Queen Latifah, la cantante. Uh-huh. Yo cuando vi el primero, la primera temporada, que fueron 5 o 6 episodios, vi el primero y el segundo, pensando, ¿qué hace esta cantante aquí en un papel de...? Pero oye, lo hace muy bien. E incluso hay una niña que no me cae gorda cuando está en el programa. Es decir, yo soy alguien que opina como Hico, ¿no?
Que los niños, ¿no?
Que de los niños los animales.
Gracias, papi. Te queremos, papi.
No, pero los niños se quieren mucho, pero en un programa no. Y esta, no, vamos, incluso tiene su sitio y tiene reacciones, digamos, normales de ver lo que hace la madre y no creérselo y ser tal. Bueno, pues además ahora tiene un poco más, se hace un poco más negra con la... No vale, spoiler. Vamos, que hay un policía que la va a albellar mucho. Una vez que desapareció el Mr. Big, creo que por cuestiones de...
Por la cancelación
de
que sufrió.
Me Too y compañía y tal, que lo hicieron desaparecer en un accidente del cual solamente se vio la noticia en la portada del periódico. Pero yo creo que es muy, muy atractiva. Tiene un poco la pega de que normalmente los episodios, aunque son autoconclusivos, sí que tienen un cierto hilo y tienes que llevar seguida, pero vamos, es el trabajo de ella, de Lovin, me encanta. Será mi recomendación, seguro. Y luego una cosa nueva que no sé, yo no he encontrado por ahí mucho, que es la serie completa en Filmin de una cosa que se llama Doctor en Alaska. Casi nada, ¿no? Pues la serie mítica, por narices, la divertidísima. Están haciéndola ahora en Familia, ha arrancado también con la primera temporada, pero en Filmin van a estar todas temporadas. Y es una serie a la que tengo comprado los DVDs, así que con eso lo digo todo, lo que yo opino de Doctor Alaska, que fue sin duda una comedia magnífica.
El que tengas el DVD no es significativo de nada, no. Porque tienes DVD de todo. Significativo sería que tuvieras un Blu-ray o algo
sí,
así.
Sí, el Blu-ray tengo más. Algunos que otros.
Sí.
Jorge, vamos con el miércoles 8 con un estreno en Filmin.
Sí,
en Netflix.
De Netflix, Bolsa de Valores. Y estoy investigando un poquito porque es una serie kuwaití que cuenta, de hecho, está basada en una historia real de dos mujeres que en los años 80 decidieron echar un poco la puerta abajo y meterse en el mundillo bursátil de Kuwait. Y parece que la revolución que hicieron fue bastante bestia y acabando de un poco dinamitar todo un grupo que podía imaginar era exclusivamente masculino.
A mí esta me apetece mucho verla.
Primera temporada, 8 de febrero.
Don Carlos, vamos con el jueves 9, que tenemos 4 novedades.
Una de Netflix y 3 de HBO Max. La de Netflix es You, la cuarta temporada. Al acabar la tercera temporada, Joe ha dejado atrás su vida anterior y comienza en París una nueva andadura como Nick. Esta temporada va a dividirse en 2 entregas, una que comienza el 9 de febrero y la otra el 9 de marzo. y la estrella destacada de HBO Max, Confía en mí, su primera temporada, es una serie que nos presenta a Johnny Murphy, un niño de 16 años que está haciendo todo lo posible por vivir en este mundo. No ha sido fácil y aunque los amigos, la familia le ayudan, pues Johnny tiene depresión y ansiedad no diagnosticadas que hace todo lo posible por ocultar. Sucede una tragedia que afecta muchísimo a Johnny y tiene que decidir, ¿dejará que los inconscientes lo superen o aprenderá a vivir? Bueno, novedad. Una novedad compensada por una última temporada, la de novena temporada de The Flash. Barry Allen se vuelve a enfundar del traje de The Flash para ver las nuevas aventuras de este velocista de DC Comics. La nueva entrega retoma los hechos acabados a final de temporada, cuyo traje, recordáis que se fue, paró la pandemia. Los nuevos capítulos están disponibles cada viernes en el servicio bajo demanda y es el momento en que los héroes de Flash tomen las riendas y salven el universo.
Sí, con distintos cameos de personajes que ya están confirmados, que no sé contar por un spoiler, pero vamos, vuelven muchos de ellos, incluido Arrow.
Luego, otra, y por último, la última serie de HBO+, otra que me encanta, porque me encanta Forrest Whitaker, es un actor como la copa de un pino, y es la tercera temporada, los 10 episodios de El Padrino en Harlem, la precuela de American Gangster, la cinta de Ridley Scott, que sigue la vida real del gángster Bumpy Johnson, que controló las calles de Harlem en la década de los 60.
Que se anuncia la tercera y no última, y yo esta no sé cómo estará, porque donde se emite en Estados Unidos no tiene la cosa muy buena pinta, pero bueno, desde luego que yo... Esta es una de las que
solo por ver a Forrest Whitaker
coincido contigo. Jorge, vamos con el viernes, también tenemos cuatro novedades.
¿Cuatro estrenos? Uno en cada cadena. TNT emite la tercera temporada de Kung Fu, este remake de la serie clásica de Carradine.
Pero con una chica.
Y bueno, tiene su... Es un tono... A mí vi algunos capítulos quizás demasiado juvenil o más blanca, ¿verdad? Pero tiene también su puntillo.
Tú eres muy fan de la clásica.
Sí, pero a mí me pasa eso contigo. La vi porque yo era un fan de la clásica, ¿no? Y esta, sí, no... Un episodio te gusta, el siguiente la tengo ahí guardada para verlo toda seguida una vez.
Tanto la clásica como la continuación, que a mí me gustó mucho la continuación, que creo que era Chris Potter el que hacía del nieto de Quay Chan Kane, y creo que era Chris Potter el que hacía de hijo, que era un policía, y era muy curioso porque mezclaban la acción de un policía clásico con David Carradine haciendo de maestro kung fu por el medio. Me gustó mucho, de hecho incluso me compré la banda sonora en su momento y descubrí a Michael Dana y a Jeff Dana, que son dos compositores que me fascinan. Operación Marea Negra, segunda temporada de Amazon Prime, con cambio de protagonista, no del protagonista, sino del actor que interpreta el protagonista incluido. El amor da mucha guerra, una comedia romántica coreana que estrena en Netflix, y luego la cuarta temporada de Cormorant Strike, Sangre Turbia, en HBO Max.
Sí, a la que tengo muchas ganas de verla porque es una serie que a mí me gustó mucho, la adaptación de las novelas escritas bajo seudónimo de la creadora de Harry Potter. Uh-huh. Don Carlos, el sábado 11, día para Comedy Central y para los aficionados a su serie cómica de animación de siempre.
Sí, la de siempre. A mí no me dice nada esa serie, pero en fin, de reconocer que tiene un exitazo impresionante, South Park, la temporada número 26. Cartman, Stan, Kyle y Lee Kenny, siempre que no se muera, vuelven con nuevas y excéntricas aventuras. Con la ironía, digamos, a mí me parece un poco más de sal gruesa de vez en cuando. Celebró este verano el 25 aniversario con un concierto en el que tocaron sus creadores, Trey Park y Mark Stone, y además Primus, Wynn, la banda Slash, y va a constituirse como la serie ionizada más longeva de atención de pago. Ampliará su emisión en Comedy Central hasta el año 27, prolongándose hasta la temporada número 30 como parte del acuerdo de MTV Entertainment Studios y Parker y Stone.
Sí, Parker y Stone hicieron un contrato multimillonario, pero es que no recuerdo si era de 500 millones o de 600 millones por una barbaridad de años que incluía todas las temporadas anteriores. Fue cuando se firmaban todos los contratos brutales, la época de Shonda Rhimes y la época de Ryan Murphy y todo eso demás. Pero claro, es que ellos además tienen muchos episodios y controlan su catálogo, porque desde el acuerdo inicial, o si no desde el inicial posteriormente, los dueños de los episodios son ellos. Y es, de verdad, son esos multimillonarios dibujando estos personajes. Uh-huh. Jorge, terminamos con el domingo 12, que esta semana sí tenemos estreno, como no, en A3Player.
En A3Player, que normalmente se tiene el domingo como día, segunda temporada de Cardo, la serie producida por los Javis, que bueno, tiene un salto de tiempo de 3 años respecto a lo que pasa en la primera temporada. Y bueno, este domingo, una serie que te sido, sí, yo creo que todo el mundo que la ha visto, la crítica ha sido unánime de que está muy bien.
Es una serie, yo creo que muy de gusto de la crítica y, si me apuras, de la crítica madrileña. Se llevó muchísimos premios fuera. No sé qué tal ha funcionado de números, aunque a mí lo que me han dicho es que funciona bien, pero jamás me han dicho nadie de prensa de ninguna cadena que algo ha funcionado mal. Así que no sé decírtelo. Sí que creo que es una serie que lo que te digo, la crítica madrileña especialmente adoraba, porque se identificaba mucho, porque veía todos los lugares y porque al final, bueno, pues son los Javis, quiera que no, y esto siempre tiene un plus. Bueno, pues con esto hemos acabado el repaso de hoy. Vamos con un tiempo que esto no me hacía años que no teníamos esta velocidad, esta celeridad. Vamos, como siempre, con una pequeña pausa y a la vuelta se ha escrito un email, los comentarios, nuestros Power Rankings, las recomendaciones de la semana, que todavía nos queda mucho.
Estás escuchando Radio UMH.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
Se mandó un mensaje de audio.
Jorge lo ha conseguido. Dos semanas de dos, tenemos segundo audio mensaje, en este caso de Lucky, que nos preguntaba esto.
Muy buena, familia Navas. ¿Qué tal? Mira, quería preguntaros por la serie Friday Night Lights. Perdonad por mi inglés granadino, pero escuché hace tiempo que iba a llegar a, no sé si fue a HBO o Amazon, y no hay noticias, vamos, no la veo por ningún lado, fue ya hace unos meses. Con el lío este de plataforma y Sky Showtime que llega y todo, ¿sabéis qué plataforma la puede traer? Es que la veía antes, pero cuando estaba en Amazon, pero me dejaron a media y hace ya años de eso. Un saludo, cracks.
Pues mil gracias a Luqui y un abrazo muy fuerte desde aquí a él y a todos los granaínos.
Mis dos hijos son los mayores defensores de Nailat que hay, creo, en España.
Y esta tengo un pequeño cabreo porque la anunciaron, efectivamente anunciaron que volvía a Prime Video el 1 de septiembre y nunca volvimos a saber absolutamente nada más. No sé qué ha pasado con ella. Yo esta, hablando con lo que decía don Carlos, la tengo toda en DVD, si la puedo ver cuando quiera, pero es cierto que me fastidia que no esté disponible a día de hoy. Mira, pues mira, Apple, ahora que ha contratado a Katims para hacer Día de Edward y que se estrena esta semana, podría perfectamente recapitular que sea una gran serie para catálogo. Y es un fastidio, porque es una serie maravillosa. La segunda temporada, si queréis, hablamos otro día. Sí. Pero el resto es una serie maravillosísima desde el principio.
Capaz de reinventarse en mitad de la serie, con personajes nuevos, con una trama más o menos nueva en cuanto a esto. Fascinante, una serie fascinante. A ver si suerte se puede ver. Os recuerdo, ya que me has mandado Luqui la nota de voz, que podéis hacernos llegar vuestra nota de voz, mandando tanto por WhatsApp como por Telegram, mandando el audio al +34, porque podéis hacerlo también desde fuera de España, +34 604 41 6449. Repito, +34 604 41 6449. O si queréis más sencillo aún, con el móvil ponéis fueradeseries.com/mensajes y os saltará os abrirá el WhatsApp y detrás podéis mandar la nota de voz. Buen mensaje.
Más correos que tenemos, incluido un comentario largo de Israel Basalobre en Ivos. Jorge.
Sí, nos comentaba Israel. Hola CJ, quería preguntar una duda que tengo. Por lo que te he escuchado, parece que hay Paramount y Showtime no van en la misma plataforma. Es así, siempre nombras Sky Showtime. Aquí en Irlanda sí que van juntos y el catálogo va creciendo rápido. Ya tenemos clásicos como Cheers o Frasier, la precuela de Yellowstone, 1988, que me está encantando y espero que continúen. También la segunda temporada de Your Honor, de Mayer o Kingstown, que me están gustando cada vez más, aunque no es precisamente mi tipo, y aunque no es mi tipo de serie, también la de Sarah Michelle Gellar, Wolfpack, que me está gustando mucho. Dos últimas cosas de Paramount Plus: no me ha gustado Bosé, quizá porque ya se corta a no tocar tanto lo que es la actualidad
los últimos años,
los últimos años. Y el tipo que se ha convertido el propio Bosé. Y para mí una sorpresa ha sido The Offer, la historia sobre el rodaje del Padrino y la relación real que tuvo la propia serie con la mafia. Por cierto, tiene un catálogo infantil muy muy bueno. Un saludo y gracias por el programa.
Esto es echar sal en la herida. O sea, sí. Esto directamente es echar sal en la herida. Pues sí, querido Israel, tal y como hemos comentado aquí, y como yo creo que sabemos todos, pero no está mal repetirlo, Paramount no llega por su lado, igual que no llega Peacock, sino que llega con un acuerdo conjunto entre Paramount Global, que así es como se llama la nueva compañía, que antes era Viacom, y NBC Universal, que está en propiedad de Comcast, una de las grandes cableras, el equivalente a un telefónico con Vodafone en Estados Unidos, y tiene que desembarcar, y como hemos dicho al principio, el 14 de febrero llega a la última expansión a toda Europa, menos Andorra y nosotros. Y aquí estamos esperando que nos lleguen todas estas. A mí The Offer me sorprendió para bien. Yo no soy un gran aficionado ni un gran fanático del Padrino, como no lo soy prácticamente de ninguna película. Aquí tanto Casablanca, por ejemplo, es la única que puedo tener un poquito más mitificada y si me apuras... yo creo que poco más a eso. Y Ciudadano Kane, alguna cosita así. Y me entretuvo muchísimo. Es cierto que al final... El personaje principal es el productor ejecutivo de la serie que cuenta su vivencia, si es el más guapo, el más alto, el más duro, el más que mejor contacto tiene con las mujeres, hasta cuando las deja las otras acaban de esa parte, es un poquito así, pero sobre todo la relación entre Mario Puzo y Coppola que presentan en la serie, a mí me encantó y vale muy mucho la pena, y como veis tengo muchas ganas de hablar de toda la serie.
Pues merece la pena verla, yo creo que fue en verano en serie, en estrenos o tal, hicieron las tres seguidas en Movistar, y voy a aprovechar para verla, además con la mención extendida, joder, y sigue siendo una...
Yo volví a verla, El Padrino, que la había visto siempre a trozos, y viendo The Offer dije, no, una tarde rarísima que tuve libre, me senté y la vi completa. Va, José, Jorge.
Bueno, y además, ya veremos cómo va, porque con la fusión ahora de Showtime y Paramount Plus, o sea, vamos a estar más el rito y cómo acaba la cosa. José G. Medinchón nos cuenta, dice, felicidades como siempre, y sabemos quién va a traer aquí la secuela de Juzgado de Guardia. ¿Creéis que será Sky Showtime para el ser de la NBC o será otro sitio? Felicidades y por la vuelta de los reviews.
Pues muchas gracias. No lo sé. Yo creo que esta es factible que la compre alguna otra cadena de comedia. En otros momentos te diría Televisión Española, que ya tiene todo el público hecho, pero no lo sé, pero yo creo que sí la traerá. Ya ayer confirmaron que la renovaban por una segunda temporada, ha sido uno de los grandes éxitos del año, y antes o después desde luego la traerá alguien.
José Manuel Díaz nos dice, ¿se sabe algo de la tercera temporada del CID o cuándo se estrenará la segunda temporada de 30 Monedas?
No, 30 Monedas estaba rodando. De hecho, es curioso porque yo hace 2 años, cuando estuvimos en Segovia en verano, en el Castillo de Pedraza, nos dijo allí el guía que habían cogido aquello para lugar de rodaje. Y es cierto que posiblemente esto le había afectado toda la cancelación que ha habido de productos europeos, no sé en qué momento de la producción, y Alex de la Iglesia tampoco es la persona más vaga del mundo ni con menos proyectos, está rodando esto simultáneamente con 3 películas, entonces no lo sé. Y luego la parte del CID, yo no tengo nada claro qué va a ocurrir con ello.
Yo creo que
se quedaba en lo que había y se acabó. Y Lorente, pues hablando del ocupado que está Alex de la Iglesia, ni te digo Lorente, que está ahora con Cristo y Rey, pero es debe ser de los 3 o 4 actores más demandados a día de hoy dentro de España.
Yo creo se ha quedado en
temporadas.
Al menos no hay, y de hecho estoy mirando y creo que no hay anuncio de que hubiese renovación para la tercera temporada. Más cosillas que tenemos. Afonso Guardado también nos pregunta, ¿se podrá ver en alguna plataforma de España la segunda temporada de Gangs of London?
Sí, aquí la clave es la palabra próximamente, si eso es así o no. Aquí yo creo que hay 2 opciones, que lo comentamos en su momento cuando Lionsgate Plus decidió que salía. Una, que Starz, o en este caso Sky, que es el productor original de esta, venda todo su catálogo que tiene a día de hoy en Lightning Games Plat a una única plataforma. Eso no se está produciendo por ahora, sino que están vendiendo series individuales. Yo creo que tiene la suficiente seguimiento aquí, la serie de Gareth Evans. Yo creo que es una serie que se vende muy bien estéticamente y que puede incorporarse a cualquier catálogo. El asunto es si la van a vender solo para España o va a ser una plataforma en la que compren los derechos internacionales para tenerlo. Como os digo, Sky está metido ahí dentro y Sky al final es una de las patas del Sky Showtime. Podría venir ahí, pero a día de hoy no sabemos absolutamente nada, como no sabemos casi nada, quitando de la serie de Nacho, que compró en su momento a 3Player Premium, quién va a traer todas estas series para acá.
Otra pregunta sobre posible fecha. Isma nos pregunta, ¿sabéis cuándo se va a estrenar en HBO The Idol?
Pues le tengo muchas ganas, igual que Isma esta. Aquí hay 2 opciones. Una, no sé si la serie, porque lo estuve buscando por activa o pasiva, si es de 1/2 hora o es de 1 hora de duración, hay una posibilidad que es que viniese haciendo la dupla cuando se estrene Succession, que es para marzo, justo cuando termine la primera temporada de The Last of Us. La otra opción es que en vez de estrenarla el domingo, porque esta tiene que estrenarse en HBO, no es una serie de HBO Max, sino que va a HBO, entonces tiene que estrenarse en el lineal americano, que ocupe algún puesto de los lunes, que ahí tendrían un poquito más de flexibilidad, y HBO recientemente ha estrenado alguna. Si yo tuviese que apostar a día de hoy, creo que haría dupla con Succession, porque creo que le puede funcionar muy bien, por lo que he visto de la estética de la serie. A mí me tengo muchas ganas de verla.
Parece que lo que sí que es oficial es que va a tener 6 episodios.
Problemas detrás de las cámaras ha tenido todos los mundos. Cambio de intérpretes, cambio de todo el equipo de guionistas, cambio de showrunner, ha tenido todos los del mundo. Pero dicho eso, el tráiler es tremendamente atractivo. Es una serie que recuerda estéticamente mucho Euforia, aunque la trama no tiene nada que ver.
Puede ser la nueva Euforia.
Pero puede funcionar muy bien.
Luego José Ángel también nos pregunta, dice, ¿sabes si Home Economics se emite en España en alguna plataforma?
No.
Según Just Watch, no, pero me fío más de CJ que esta aplicación.
No, hombre, no. Y hasta donde yo tengo conocimiento, no. Es cierto que algunas de estas aparecen de vez en cuando en canales de cable, que eso Don Carlos controla más, pero que yo sepa, no. Ni nadie.
Y luego os pregunto, ¿creéis que se puede ver The Corner alguna vez en España?
¿The Corner, la de HBO, la primera que hizo de David Saibot o los Corner? No sé.
Es que pone de Corner, o sea, que imagino que es el...
The Corner es la, para aquellos que no lo sepáis, es la primera miniserie que hizo David Simon antes de hacer The Wire. Simon...
Se hizo ya, la aquí en España la sacó...
Aquí la pasaría Canal Plus en su momento.
Yo la tengo grabada, me acuerdo de Corner. Yo juraría que, no sé si fue Canal Plus
en ese momento. Simon lo que hizo fue hacer un libro de supervivencias de periodistas que adaptó Tom Fontana junto con su colaborador habitual, que ahora no recuerdo el nombre, en Homicidio, la calle, en Historia en las Calles o El Crimen en las Calles, que es una serie que también no está disponible en una plataforma y que es maravillosa. Tiene un episodio llamado Tres hombres y Adena, que es un interrogatorio solo de un caso de asesinato, de violación, no recuerdo muy bien, de una niña, que es brutal, pero brutal, brutal en la propia primera temporada. Y eso a Simon le metió en el mundo de Hollywood, hizo The Corner, de alguna forma contando también las vivencias que había visto, y lo siguiente fue The Wire, y el resto es historia. Si de lo que está hablando es de los Corner, no me acuerdo los Corner dónde estará. Yo The Corner, lo normal es que en algún momento lo volviese a tener HBO, pero como se ha quedado ahí perdida, pues eso, pues ya veremos.
Está chévere como para gigantar.
Es cierto que igual, a día de hoy es más factible que aparezca próximamente en Pluto TV o si nos llegan aquí Tubi o nos llega estos series, porque otra de las noticias que ha habido es que Westworld y todo el resto de las series, Reservoir Dogs y todas esas series que se habían retirado de catálogo en Estados Unidos, las han vendido a Tubi y a, ay señor, y a Roku Channel, y las van a hacer van a tener canales. De hecho, Tubi va a tener 224 canales de contenido de HBO, que ahí va, claro, como son gratis, haz todos los que quieras. Igual es más factible que la veamos en uno o dos años en un canal de estos gratuitos con anuncios, en el que pongan los grandes clásicos de HBO que no son propiedad de HBO, porque es lo que ocurre con estas series, ocurre con todas las, con Oz ocurre exactamente lo mismo, hasta los, todas las que tuvo previas a Los Sopranos no eran suyas propias. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué ocurre.
David Moreno también nos pregunta, ¿creéis que Showtime, cuando llega a España, ya veremos cuando llega, también llegará a la integración de Samsung y los Fire TV de Amazon? Pues eso han anunciado. De hecho, creo que el Fire TV ya lo dijeron en el propio anuncio, que no llegaría. Y el caso de Samsung es que parece ser que es que el eje ha pagado para la exclusividad de Sky Showtime. O sea que es, fijaros cómo se mueven las cosas en este tipo
de... Eso va a decirte yo, que lo primero a mí me sonaba mucho más a que alguien pague exclusividad más que el que sea una voluntad, porque al final lo que tú quieres es poder llegar a todo el mundo. Lo de Amazon, no sé cómo serán las negociaciones. Amazon, pues, suele negociar duro e igual es una razón por ahí. Al final acaba todo el mundo entrando por el S. Fire TV, yo creo que en España, por lo que yo conozco de los números, es mucho más importante estar en Chromecast que estar en Fire TV, y por supuesto que estar en Apple TV. Por mucho que yo utilice el Apple TV, sé que somos minoría y no lo sé si será un problema de licencias, pero bueno, ya se aclararán y ya se arreglarán y estará. Yo lo que sí que creo es que llegará de la mano de al menos uno de los tres grandes, de Orange, de Vodafone o de Movistar, si no de los tres. Eso sí que lo tengo bastante, bastante claro.
Y luego Buckingham Palace, que también dice, ¿no creéis que lo de Scottish Time quizá acabar siendo, es una inocentada y que estamos quedándonos todo? Y luego pregunta, dice, para CJ, ¿crees que Patrick Mahomes va a llegar al nivel de Tom Brady? Dice, no tengo ni idea de un fútbol americano, pero tengo curiosidad.
Yo me quedé en Joe Montana.
Y Steve Young. Y luego Steve Young después, que fue el...
Bueno, pues Brady se ha retirado después de tener 6 anillos, 5 con los Patriots y 1 con Tampa Bay. Es la segunda vez que se retira, con lo cual pues no lo creemos dentro de un orden, pero es cierto que pues circunstancias familiares, con el divorcio que va a tener de Giselle Bundchen por en medio, ha tenido un año muy muy complicado, y sobre todo es que tenía un colchón de un contrato de 350 millones de dólares en 10 años para ser comentarista de la Fox. Así que, quieras que no, el chico no ha caído mal en el lugar. Dicho eso...
Hay un gesto muy chulo que vi ayer, que es que el dueño de los Patriots quiere contratarle por un día para que se retire oficialmente de los Patriots. Me parece una cosa muy, muy...
Eso se ha hecho en alguna ocasión, yo recuerdo, con béisbol.
Curioso, ¿no?
Y yo recuerdo, había un jugador de béisbol que lo habían contratado dos o tres veces para que jugase en los años, los años 60, los años 70, los años 80 y los años 90. Había jugado durante 4 décadas porque había vuelto y lo habían contratado. No me acuerdo qué equipo era, lo leía a Poznanski hace tiempo. Mahomes es el que puedes tenerlo, no es el único que hay. O sea, hay grandes, hay 3 o 4 grandes quarterbacks. El quarterback de los Bengals, por ejemplo, yo creo que es un tío que puede funcionar, pero sí es el más espectacular. O sea, Mahomes da gusto verlo. Veremos cómo juega la Super Bowl. Ya jugó las semifinales y los cuartos de finales, que no se llaman así, pero para que nos entendamos nosotros, fastidiado. castigado porque estaba cojo. O sea, tuvo una entrada que le hizo un esguince, acabó jugando el partido cojo. El otro partido, el de la semifinal, para que nos entendamos, se veía que estaba tocado. Ahora tiene 2 semanas de descanso hasta la Super Bowl. Sería su segunda Super Bowl. Ya habría llegado a 3, una perdió precisamente contra Brady, y había llegado a 3. Y es el que puede, de alguna forma, por la juventud que tiene y por el equipo y por el entrenador, Andy Reid es de los 3 o 4 mejores entrenadores que hay a día de hoy en la NFL, el que podría llegar a esos números que hizo Brady, que es el que más ha ganado. En un deporte en el que es muy complicado hacerlo por el tema del draft, por el tema de que hay un límite absolutamente taxativo salarial, no es como en béisbol, por ejemplo, que lo que haces es pagar por encima, o en la NBA, que lo que haces es pagar penalizaciones. No, aquí tienes tanta pasta y no puedes gastarte más. Y si tienes un buen ataque, no puedes tener una buena defensa porque no puedes fichar un buen jugador defensivo. Y si tienes un buen quarterback, no puedes pagarle eso, no podrá tener buena línea ni te podrá tener otro más porque tienes un límite absolutamente salarial, lo que hace que, pues, por ejemplo, que el ganador de la Super Bowl del año pasado, este año no se haya clasificado a los playoffs, que se clasifica bastante tiempo. Es quizás el deporte en el que más movimiento hay por encima del béisbol y por encima, desde luego, de la NBA, que también lo tiene. Fíjate ahí cómo están los State Warriors, con los State Warriors comparados ganadores del año pasado, y que están también, no sé si clasifican los playoffs, pero por encima de eso, pues esta cosa que tienen las ligas cerradas americanas, que es cierto que esa parte de la igualdad la hacen mucho. Vamos ya con los Power Rankings, que nos quedan nada. Un minuto, de hecho, nos queda. Así que vamos con el puesto número 10. En el 10, Apple TV Plus, Terapia sin filtro. Una de las novedades.
Cae 2 puestos, mi amigo Jack Ryan, que toda la semana lo cito yo.
Cae 4 puestos, Vikingo Valhalla, pero se mantiene así de Netflix.
En el 7, la otra novedad, La remesa mala, de Disney Plus.
Sube 2 puestos, Macho Alfa, de Netflix.
Otra entrada, la más fuerte, la segunda más fuerte, Fauda, la serie, la tercera, cuarta temporada en Netflix.
Y Servant, tercera temporada y última, sube 1 puesto en Apple TV Plus.
Mientras espera sus poderes, Extraordinary sube hasta el puesto número 3, una mejor entrada que hay.
Y no hay cambios arriba, segundo puesto para Happy Valley, la serie el que se puede ver aquí en Movistar Plus.
Y el 1 para The Last of Us. Y con esto, y 10 segundos para la recomendación de la semana, que se me ha ido a mí hablando de la NFL. Don Carlos.
Por supuesto que The Qualifier, la tercera temporada.
Jorge. Extraordinaria, serie de Disney Plus. Muy gamberra, muy divertida.
Ya os he hablado antes de Master of Sex, por supuesto de Last of Us, incluido nuestro review, y Traitors España. Sí, es tan adictiva como podéis ver, y HBO Max ha tenido a bien ponernos los 10 episodios de golpe, así que tenéis maratón de traiciones dirigidos por el Game Master Sergio Pérez Mencheta, porque hace de Game Master de juego de rol y no tiene problema reconocerlo, que además lo ha dicho en las entrevistas que he leído hoy en El Mundo. Traitors España, en HBO Max. Volvemos la semana que viene. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Jorge, venga, un abrazo muy fuerte. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Pasaros por fuera de series.com. Tened muchísimo cuidado y fuera.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.